Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Todos Tienen Algo Que Decir, y esta vez me encuentro acompañado por psicólogo Santander. Psicólogo aquí.
Hola. Santander. Gracias por la invitación.
Aquí también tenemos a Rafa otra vez, se repite la ocasión.
Se repite el plato.
Y esta vez estamos con un tema que es súper importante, muchas veces desconocido por algunas personas, que es el tema de somatización. A veces conocido como síndrome de Rickett o histeria crónica, conocida anteriormente en la antigüedad, en la época de Freud. Y se puede explicar como el cuerpo expresa lo que la boca calla. Que se puede entender ustedes.
Desde la mirada, bueno, de mi profesión, soy psicólogo del trabajo. Mi expertise tiene que ver con la aplicación de la psicología en el área laboral. Y claramente esto es, por años ha sido un problema que ha estado presente en las personas, donde las personas, hay una especie de disociación entre el cuerpo y la mente, ¿no es cierto? Y finalmente ellos sienten que alguna dolencia, un malestar, pero al momento de ir a consultar esta dolencia, no existe, no aparece. Claramente esto va a generar un problema, porque genera un problema de credibilidad e inseguridad de las personas lo pasan mal. ¿Sí? Muchas veces está asociado también a la ansiedad. Este miedo al futuro, ¿no es cierto?, genera ansiedad. Y esta ansiedad, los distintos autores o las distintas corrientes lo explican, y mencionan que claramente las personas no pueden controlar esta ansiedad y se transforma en un problema físico real. ¿Sí? Y eso va generando problemáticas que no permiten desarrollar sus actividades, y además, como no se pueden detectar desde una mirada médica, claramente genera problemas de credibilidad en las personas. Entonces es como estar en un zapato chino, porque me duele algo, no me siento bien, pero además no me creen.
De hecho, según tengo entendido, la máxima de esto es el diagnóstico de fibromialgia, ¿sí? Que ya ahí es como, exacto, que tú pasaste por todos los aspectos médicos y ya no hubo forma de detectar o tratar de explicar algún malestar de una persona, y sencillamente aparece este diagnóstico, que es que hay gente que posee dolores y no hay una explicación de corte biológico para poder explicar esos malestares.
Porque se habla mucho de que se ubica el malestar en órganos blancos, que son los que requieren, como llaman, la atención del organismo, y son más vulnerables a tener una dificultad, una dolencia. Pero en el caso de la fibromialgia, ocurre en todo el cuerpo, más dolores musculares, no se ubican, claro, específicamente en un órgano. Yo creo que es un conflicto o algo que está descubriendo la ciencia, de encontrar la causa de esto.
Claro, lo más clásico ahí es la úlcera nerviosa, por ejemplo, que se dan tejidos blandos como el estómago, ¿no es cierto? Y claramente se genera por un tema de manejo inadecuado de la ansiedad, genera daño en las personas, y eso es una... O sea, se diagnostica médicamente, o sea, la úlcera existe de verdad, ¿sí? Ahora, el origen de eso tiene que ver con temas psicológicos.
Claro. ¿Sí? Para entender mejor este tema de somatización, es necesario entender que existen tres componentes. Un experiencial, que es como, ¿qué siento?, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Uno cognitivo, de la interpretación que yo estoy haciendo sobre este síntoma. Y uno conductual, ¿qué hago con este síntoma? ¿Qué hago, qué medidas tomo para poder aliviar el síntoma o encontrar el causante?
Bueno, primero que todo, las personas van a consultar al médico. ¿Sí? Algo les duele, pues se presentan al médico, generalmente un médico de medicina general. Luego este médico, al no detectar nada, lo envía a un especialista. Si hablamos de úlcera nerviosa, lo van a mandar a un gastroenterólogo, ¿no es cierto? Lo van a revisar. Y muchas veces, se dan ciertos medicamentos para poder, una vez localizada esa úlcera, ¿no es cierto?, se trabaja. Pero el origen es el problema, porque esto finalmente, si lo miramos en un modelo médico, esto va a ir cambiando de síntoma. ¿Sí?
Claro.
Yo voy a trabajar o voy a proteger el estómago por esta úlcera nerviosa, la voy a tratar, que insisto, es peligroso, ¿no es cierto? Es una enfermedad peligrosa. Hay personas que pueden perder la vida por una úlcera, ¿sí? Y empiezan a consultar de dónde surge esto. Entonces, de ahí se van buscando culturalmente distintas explicaciones a esto. Llegan al psiquiatra, ¿no es cierto? El psiquiatra siempre, en el modelo médico, va tratando esto con farmacología. la persona esté más en control, digamos, pero eso tiene que estar acompañado por un proceso psicológico, ¿sí? Por un proceso de manejo de esta ansiedad, manejo de y un conocimiento de lo que está ocurriendo. La persona tiene que autoconocerse, ¿sí? Si una persona la raíz de su problema tiene que ver con cierta experiencia, a propósito de lo que habla Claudio, claramente debería buscar la forma de trabajar, enfrentarse a esa experiencia o a ese estímulo o evitarlo, ¿sí? Entonces, pero eso pasa por un autoconocimiento, no es una receta, no es que uno diga, ah, usted tiene que hacer esto, ¿sí? No, eso es un autoconocimiento, es una exploración donde uno se va conociendo y va viendo cuáles son los límites de uno.
Sí. Claro. De hecho, si no me falla la memoria, hay una definición de, no me acuerdo si es de Maturana o Varela, que ellos hacen una definición de la emoción y lo colocan, si es que no me falla la memoria, más o menos, como un estado físico. Ellos no lo colocan como que ay, es una interpretación cognitiva. No, ellos lo colocan como un estado físico que te permite o no te permite hacer ciertas Exacto. cosas. Entonces, claro, desde esa premisa podemos entender que las emociones de las personas sí o sí condicionan su estado físicos. Y por tanto, en un estado emocional muy alterado o en un estado emocional muy desgastado, de que la persona viva lo mismo muchas veces varios días, obviamente va a haber un desgaste físico, y un desgaste físico que finalmente se va a terminar como va a terminar siendo crónico, por así decirlo. Y yo creo que por ahí un poco aparece esta fibromialgia que le llamamos nosotros.
Es importante reconocer que existe como un mito, una creencia de separar la mente del cuerpo. Sucede mucho en ciencia, en donde tratan de separar todo el organismo, todas las partes del cuerpo, para poder investigarlo de mejor manera. Pero, ¿qué pasa con entender que somos un todo? Que relacionar la mente con el cuerpo, que es al final una, no entenderla por separado. Yo creo que la somatización explica un poco eso.
Sí, hay un autor que me gusta explorar en las clases del área de salud mental ocupacional, que se llama Christopher de Jure. Christopher de Jure es un francés, ¿sí? Que su libro es muy vendido en bueno, él tiene una participa de y utiliza toda esta corriente psicodinámica moderna, y él explica el desgaste del trabajo desde esa mirada. Entonces él habla de que este tema de la somatización tiene componentes biológicos, tiene componentes aprendidos, pero también hay un componente cultural potente, ¿sí? Y obviamente desde lo psicodinámico hay componentes intrapsíquicos que están de la mano, que tienen que ver con lo mental, ¿no es cierto? Entonces él manifiesta que culturalmente es muy mal mirado una persona que se enferma, ¿sí? Yo voy a llevarlo nuevamente al tema del trabajo, ¿sí? Porque el trabajo es una fuente de estrés muy potente en nuestra sociedad actual. Entonces, cuando uno está en el trabajo, es muy mal mirado enfermarse, ¿sí? Porque uno tiene miedo de perder el trabajo, porque uno es débil, ¿no es cierto? Y esto para hombres y mujeres, esto es igual. Ahora, en ciertas culturas puede ser más potente para hombres y más potente para mujeres, pero en una cultura machista, por lo general, que el hombre se enferme es muy mal mirado. Es una presencia de debilidad que claro. te pone de alguna forma muy mal parado frente a los demás. Entonces, por lo general, el hombre trata de ocultarlo. Actualmente en una sociedad donde el machismo va disminuyendo y la mujer va tomando más participación, claramente la mujer también, aunque la mujer está diseñada de alguna forma culturalmente para ser más fuerte, ¿sí? Porque generalmente son las que cumplen muchas veces en sociedades como las que tenemos los dos roles, ¿no es cierto?, de los padres, entonces como que desafortunadamente no pueden parar.
Claro. ¿Sí? Y al mismo tiempo también hay, en una sociedad machista, irónicamente, hay mayores cuotas de tolerancia respecto al que una mujer explote. O sea, si vemos a una mujer bien, llorando sí. en el trabajo, es como que vamos, la consolamos, tratamos de contenerla claro. y que posteriormente pueda seguir dentro de sus posibilidades en sus funciones laborales. Pero ver a un claro. hombre llorando en el trabajo no es algo esperable.
No. Y es, bueno, insisto, es una temática cultural. Bueno, Christopher de Jure habla en este caso de este concepto del síndrome de la vergüenza. ¿sí? Y que está como oculto, ¿sí? Entonces uno siente vergüenza de esto y por lo tanto uno oculta toda esta información. Y como mencionaba Rafael hace un momento, la somatización no es algo solamente que es psicológico, no es solamente cognitivo, no es solamente la experiencia, sino que también se transforma en algo físico, en algo real. Entonces, pasa que en el tiempo, uno al ocultar esta información, esto es como una bola de nieve, va creciendo en el tiempo y probablemente esto lleguemos a cierta instancia que sea grave, incluso en poner en riesgo la salud de las personas frente a estas temáticas. Por lo tanto, eventos de estrés particulares como estrés agudo, sumado a un tipo de personalidad determinada, ¿no es cierto? Con componentes culturales aprendidos, van generando situaciones que pueden ser complejas al momento de poder hacerse cargo de esto, a propósito de este autoconocimiento, ¿sí? Y transformándose finalmente en una problemática crónica. Entonces, cuando yo voy al psicólogo y me voy a explorar para conocerme, ¿no es cierto? Me voy a pillar con una temática que va a chocar porque hay problemáticas culturales que están detrás. Entonces, no solamente yo tengo que cambiar, ¿sí? No solamente tengo que conocerme, sino que tengo que empezar a adaptarme a esta cultura que de alguna forma, invisiblemente, yo no me había dado cuenta y estoy chocando todo el rato, ¿sí? A mí me pasa que hay personas que están con licencias médicas muy extendidas, ¿sí? Una vez que al fin logran detectar qué es lo que ocurre físicamente y en algunos casos están tratando psicológicamente y su problema principal es el medio donde ellos se mueven, digamos, donde ellos habitan, ¿sí? Y ese medio donde ellos habitan genera este estrés. Entonces, por más que yo me conozca, este estrés va a estar siempre presente.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la receta? Uno podría decir, al psicólogo llegan a preguntarle cuál es la receta, ¿qué hago entonces? ¿Sí? Y uno tiene ese rol de acompañar, ¿no es cierto? Uno no puede decir lo que tiene que hacer la persona. Yo acompaño, trabajo las temáticas, pero finalmente viene por un cambio de vida, ¿sí? Y eso es tremendamente fuerte en una sociedad actual que nos da muy pocas opciones, ¿sí? Aparentemente.
Muy importante lo que dijo aquí nuestro compañero psicólogo Santander, Sergio, en donde hay factores de riesgo. Existen factores de riesgo, como mencionaba, que muchas veces puede ser el contexto de trabajo en el cual me puede estar ocasionando estos malestar y estos síntomas. También se puede ver que hay una predisposición genética, que tener un contacto precoz desde la infancia con algún familiar que tenga una enfermedad crónica. Por ejemplo, puede ser en el caso que mi madre siempre se quejó del colon irritable y al final yo lo terminé como asimilando y al final termino siendo yo quien puede tener un colon irritable sumamente por el aprendizaje.
Me lo heredó.
Bueno, es que se supone que el colon irritable tiene componente fisiológico, pero también aprendido. Sí. Entonces hay pautas relacionales que incentivan este tema del colon irritable. Entonces no es raro que alguien lo herede, ¿sí? Lo aprende, digamos, ¿sí?
Y entre personalidades, ¿qué personalidades pueden ser como más propensas o tener en cuenta de que puedan tener más facilidad de somatizar o representar síntomas ligados a lo psicológico y síntomas más orgánicos?
Sí, personas más bien dependientes, ¿sí? Pueden tener estas problemáticas, ¿sí? Donde están se empoderan menos, ¿no es cierto? Por una estructura de personalidad, entonces siempre están dependiendo como del medio, de otras personas. Personas que tienden a generar mayor estrés, ¿sí? Pero siempre está ligado a estas personalidades que son más ligadas al tema del contacto con el estrés, como más sensible al estrés, ¿sí?
Personalidad ansiosa, depresiva también se pueden ver.
Sí, la depresiva, pero ojo con la depresiva, porque la depresiva está dentro de un marco. Me parece que la depresión está muy mal mirada en nuestra sociedad, ¿sí? Y la depresión finalmente es, si uno lo mira positivamente, es un mecanismo de defensa que surge y que permite que las personas, al estar en esta etapa de depresiva, se den cuenta que están en esa etapa de depresiva, ¿sí? Porque ¿qué sería desde la psique, ustedes que son ya futuros psicólogos, qué pasaría ahí? La otra opción es una psicosis.
Claro.
¿Sí? Frente a este estrés tremendo que no me permite seguir adelante, yo creo una realidad alterna y me psicotizo, ¿sí? Pero la otra función de generar una depresión desde la neurosis es me deprimo, ¿no es cierto? No tengo ganas de nada y eso es una tremenda alerta. Entonces, finalmente creo que ese diagnóstico de personalidades depresivas, claro, pueden desarrollar este tipo de temática, temáticas somáticas, digamos, pero claro, todos los esfuerzos están abocados a trabajar el tema del ánimo, ¿no es cierto? Regular, controlar el tema del ánimo, pero no se fijan tanto en estas dolencias que puede tener la persona producto
de eso. Al final hay dos caminos a partir de eso, de que hay un contexto en el cual es altamente negativo. Entonces tengo estas dos opciones. Asumo este contexto altamente negativo y comienzo a tener una visión negativa de mí mismo, negativa del entorno y negativa del futuro, y que básicamente es la construcción de una estructura de personalidad negativa, o sea, perdón, depresiva, y negativa también. O, claro, es como niego este contexto negativo. Y finalmente, claro, genero una psicosis, genero una realidad alterna por no querer asumirlo. Entonces, claro, ambas, por supuesto, son por así decirlo, son resultados no positivos, pero sin embargo uno es, como por así decirlo, más rescatable que el otro, y que básicamente es la depresión. Porque yo en la depresión puedo decirle a la persona, ¿sabes qué? Efectivamente el contexto en el cual tú estás es negativo. Terminaste racionalizándolo de esa forma, pero veamos, generemos algunos cambios y quizás te vas a dar cuenta de que cambiando el contexto puede cambiar tu visión de ti mismo, puede cambiar tu visión del entorno, y a su vez, por tanto, puede cambiar tu visión de futuro, de que esta deje de ser negativa y comience a transformarse en una mucho más positiva. Entonces, como que a él lo puedo recuperar. Pero ya al que entró en una instancia de psicosis es un poco más difícil.
Claro, porque hay una ruptura de su psique, digamos. Claro. ¿Sí? Entonces, claramente es mucho más perjudicial, dañino ese camino, digamos. ¿Sí?
Y hablando de ruptura, como dijo, también puede ser ocasionado, o como factores de riesgo, tener una ruptura amorosa, pasar por un duelo, pasando por un periodo de desempleo, en el cual... Sí pueden, por ejemplo, un duelo no sano, o sea, no llevado de manera sana, puede perjudicar, puede sí. tener su componente sí. y presentar síntomas somáticos.
Pasa que el tema del duelo es el duelo no solamente que es perder a un ser querido, ¿no es cierto? Es el duelo tiene que ir con todo aquello que perdemos, ¿sí? Y vuelvo de nuevo al temático de una sociedad de consumo, claramente. El tema de perder algo o no tener algo o y no tener también se puede mirar como un duelo, porque es la oportunidad de no poder tener esto o de perder la oportunidad de tener esto, ¿sí? o esta cosificación de las relaciones también, que también es una problemática. Claro, ahora, a mí cuando lo miramos desde este punto de vista, creo que la mirada que nos entrega igual una mirada muy... muy rica, que es la mirada psicodinámica, ¿sí? Porque desde lo cognitivo control podemos explicar cómo funciona A más B, ¿no es cierto? Y podemos ver cómo claro. una mirada, pero y también desde la significación de las relaciones o de las personas o de las cosas, porque lo que nosotros buscamos de lo cognitivo es cuando trabajamos desde la psicología es resignificar las cosas, ¿sí? Resignificar una pérdida de trabajo, por ejemplo. Entonces, una persona que ya se siente un tiempo Y empieza a manifestar síntomas somáticos, ¿no es cierto? Que además le complica para poder buscar trabajo eso.
Claro.
Llegan a la consulta, si es que llegan a llegar a la consulta, porque hablamos que una persona que está sin trabajo no tiene dinero para poder pagar una consulta, ¿no es cierto? Ya, pero en el ejemplo que llega a la consulta, comenzamos un trabajo de resignificación de este tema de perdido el trabajo. ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Qué ha sido lo positivo de esto? ¿No es cierto? ¿Cómo yo me puedo reinventar para poder buscar un trabajo? ¿No es cierto? Es un trabajo largo y complicado. Pero si nosotros buscamos una explicación desde el modelo más bien psicodinámico, claro, claramente podemos tener información que nos pueda orientar, que nos pueda dar ciertas explicaciones, digamos. No sé si el tratamiento, pero sí las explicaciones. Como por ejemplo, que aquello que yo he vivido está oculto, ¿no es cierto? Justamente porque me provoca dolor, y eso está latente al momento de y surge como una manifestación física de dolencia, ¿sí? Bueno, estos autores modernos también del área de psicodinámica vienen pensando y vienen trabajando estas temáticas de cómo volverse más consciente de esas cosas. Ahora, también es cierto que nuestro psique es tremendamente potente y hay cosas que nos producen dolor y estén bien a veces que estén más ocultas y que no estén a flor de piel.
Claro.
Sí. También hay que ser respetuoso en los procesos de las personas también.
Claro.
Sí. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que tiene que ver con la funcionalidad. ¿Sí? Aquellas cosas que no son disfuncionales, es bueno trabajarlas. Aquellas cosas que no son funcionales para nuestra vida, que nos sentimos cómodos y no perjudicamos a otros ni a nosotros mismos, hay veces que es bueno respetarlas, porque tienen, claro, que ver con nuestra esencia. Tienen que ver con nuestra esencia, claro. ¿Para qué vamos a abrir procesos ahí si esas son herramientas y son de alguna forma corazas que las personas se han armado para poder enfrentar la vida? Entonces, ¿para qué se las sacamos? Entonces, mejor trabajar aquellas cosas que están perjudicando o están afectando la funcionalidad. O sea, son disfuncionales, ahí hay que meterse, ¿sí?
Se hace como la asimilación de trastorno somático, también con hipocondría, trastorno conversivo, psicógeno y alexitimia. ¿Cuál puede ser la relación que puede existir y cómo se puede entender quizá algo cada...
Bueno, ahí me salgo más de mi expertise porque yo soy psicólogo del trabajo, digamos, pero claramente son... trastornos que están en el CIE-11, ¿no es cierto? CIE-10, CIE-11, DSM-5 también podemos encontrar esto. Y piense que son clasificaciones. Son clasificaciones para determinar ciertos síntomas, ¿no es cierto? Agrupación de síntomas que dan cuenta de algún tipo también de tratamiento que se puede aplicar a eso, ¿sí? Pero la diversidad de trastornos que van surgiendo en base a esta... a la somatización va ligada también, insisto, al nivel de disfuncionalidad o funcionalidad que pueda permitir. Entonces, lo gracioso que tiene esta clasificación es que permite orientar algún tipo de tratamiento, ¿sí? Y ese tratamiento tampoco garantiza que vaya a, de alguna forma a desaparecer la somatización, pero sí permite dar algunos lineamientos de trabajo y abordamiento para eso, ¿sí?
Ahora sería interesante que escucháramos un relato de una amiga que nos comenta cómo fue su vivenciar en un cuadro somatizado.
Súper, escuchemos.
Empecé a somatizar justo después de esa como manifestación grande que hubo en la U, cuando marchamos hasta Limonare y todo eso. Cuando acercamos a la gente para que cantara la canción del baile de los que sobran y me puse a hablar en público, después de eso quedé como nerviosa. Y ya al otro día, cuando intenté mediar la asamblea, como que dije algunas cosas que a algunas personas no les pareció del todo correctas, y eso, como aparte de la situación en sí que era estresante, el tener opinión diferente a otras personas me hizo sentir como nerviosa realmente, se me apretaba el estómago, hasta de hecho se me quitaba hasta el hambre. Y me di cuenta que era prácticamente por lo que estaba viviendo en el momento, de tener opiniones distintas, de intentar respetar y también de la tolerancia de algunas personas, que a veces llegan a que otras se repriman o finalmente se callen. Como que eso por mi parte. Al igual que después de las marchas también, como que uno llega súper cansado, con el cuerpo como apretado. A mí al menos me genera nervio todo esto. Nervio así en el estómago, nervio como en el cuerpo, como que me pongo tiritona. Pero esa es mi forma de sentir. Quizá otras personas pueden sentirlo de otra manera.
Y así fue el relato de nuestra amiga, que nos comentaba cómo se sentía ciertas molestias en una ubicación. Dijo, me afectaba en el estómago. Ahí sentía la molestia.
Sí. Esto, si lo miramos desde estrés, es un estrés agudo. La alumna estuvo sometida a un estrés agudo. Y eso es... Ahora, la somatización está en que claramente ella dice que le duele una parte de su cuerpo, digamos que en este caso sería el estómago, ¿no es cierto? Ella así lo manifiesta. Pero claramente esto se puede, al volverse crónico, se puede volver algo mucho más grave. Pero no es raro que una persona frente a un estado de estrés agudo, donde está en alerta y movilización. Piensen que nuestro cerebro más primitivo lo que piensa ahí es que o hay que pelear o hay que arrancar. Eso es lo que piensa nuestro cerebro primitivo.
Claro.
Entonces, no es extraño que la persona, después de haber vivido esa instancia, le queden algunas sensaciones o algunos síntomas ligados a este desorden químico que se generó en el cuerpo para poder defenderse o arrancar, digamos.
Claro, y ella además relata de que en algún momento se para y hace como, no sé cómo decirlo, como un testimonio, un relato, y recibe como de ciertas personas un rechazo. Bueno, obviamente ella no detalló cómo fue ese rechazo, pero supongamos que fue un rechazo fuerte, o sea, así como, sí. no, así no estamos de acuerdo. Sino... Claro, y obviamente queda...
Lo que pasa es que hablamos, es que una cosa es el síntoma que ella tiene, ¿no es cierto? Este síntoma de lo que ella vive o vivió al momento de estar sometida a una instancia de estrés. Y otra cosa es la instancia de estrés, que es el estímulo. Sí, ella se vio sometida a una instancia nueva, ansiedad, componente ansiedad. Dos, estuvo sometida a un estímulo que de alguna forma ella lo sintió agresivo, ¿no es cierto? Que atentaba contra ella de alguna manera al no escucharla y sentir que tiene que callarse, ¿no es cierto? Entonces hay también componentes culturales que no estamos habituados nosotros a conversar y a discutir. Aquí generalmente nosotros, los jóvenes, los adultos, ¿no es cierto? Somos casi dueños de la verdad. Entonces alguien se impone hablando más fuerte y no escucha al otro. Entonces nosotros sobre estamos todo, acostumbrados a no escuchar.
Sobre todo en los momentos y los tiempos que está viviendo aquí en Chile.
Claro, que de hecho eso quizás sería el último punto a tocar, que es que cómo estamos ahora. O sea, yo creo que en general debe haber una somatización a nivel país a partir de lo que está ocurriendo.
O sea, nosotros estamos como la cata, estamos claro. Todos como la cata, estamos con el estómago apretado después de haber pasado un mal rato, ¿no es cierto? Porque esto no claramente fue el cambio, o que todavía no cambia, digamos, por este proceso de cambio que estamos, donde se rompe la inercia, ¿no es cierto? Se genera este tema de poder hablar, decir lo que está pasando. El otro día yo hablaba con una psicóloga y me decía que es increíble cómo han cambiado los jóvenes que están en terapia. O sea, los jóvenes, desde que están marchando, de alguna forma se han liberado. A propósito de lo que decía Christopher Dillard, de toda esta energía que está guardada, ¿no es cierto? Y no sabemos por qué está guardada, pero al momento que han salido a la calle o han podido conversar de lo que les pasa, o han dicho a personas que a lo mejor están cómodas con la situación actual o no quieren de alguna forma entrar en esta ansiedad del cambio, y enfrentarlo y decir, no, esto hay que cambiar, esto no puede seguir así, eso ha sido muy liberador para muchas personas. Y a lo mejor se han ahorrado muchas sesiones de terapia con esto, claro. ¿Sí? Porque claramente ha sido importante. Entonces nosotros creo que como sociedad estamos como la cata, estamos después de vivir esto y vamos a seguir viviendo instancias similares, porque se crea una nueva pauta de relación actualmente, ¿sí? Y para futuro. Va a generar instancias de diálogo donde vamos a tener que acostumbrarnos a conversar y no estar de acuerdo. Y no por eso agredir a otros. Claro. ¿Sí?
De hecho, el otro día pensaba, se me venía una frase a la cabeza que es que suena súper irónico como lo voy a decir, pero que es que la violencia genera tolerancia. Y obviamente no es de una forma directa, la violencia jamás de una forma directa genera tolerancia, pero en el largo plazo va a llegar un punto en el cual vamos a empezar a decir, prefiero ser tolerante que seguir asumiendo o viviendo estas instancias de violencia. Irónico, llega a ser irónico, pero en el largo plazo creo que se genera ese constructo.
Sí, yo creo que también como civilización, hablo de Chile actual, como civilización también somos muy jóvenes en este aspecto de poder discutir puntos de vista, ¿sí? Uh-huh. Creo que a propósito de la dictadura, donde había una verdad, ¿no es cierto? Y lo demás era silencio, ¿no es cierto? Lamentablemente. Y luego esta transición, que yo creo que esta transición termina, o no sé si termina, pero comienza a terminar este año, ¿sí? Increíblemente, o sea, 30 años de transición, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque de alguna forma despertamos, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que claramente estos gobiernos que tuvimos del 90 hacia adelante fue mejor que la dictadura, ¿no es cierto? Porque
sí, por
la
evolución, supuesto, ¿no? Algo que no vamos, ¿cierto?, a meter a discusión.
Estamos de acuerdo ahí, pero ha sido un proceso lento de poder conocernos, ¿sí? Sí. Como sociedad, a eso me refiero, ¿sí?
Claro.
Y Y el tema somatizar va a ser algo que vamos a tener súper presente de aquí para adelante, porque vamos a estar viviendo cosas que no hemos vivido antes. Vamos a, como sociedad, nos va a doler la guata, vamos a tener alguna úlcera, vamos a tener que trabajar todas esas temáticas, analógicamente hablando, ¿sí? Pero claramente va a ser una instancia de aprender constante, ¿sí? Y como nuestra sociedad es variada y tenemos harto adultos mayores, jóvenes, adultos medios, jóvenes, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus tiempos para poder aprender, ¿sí? Piensa que
Ya,
los
por
adultos mayores
supuesto.
tienen inteligencia cristalizada, ¿no es cierto? Y se basa más en la experiencia, y claramente la experiencia choca con los cambios, los nuevos. Por eso a muchos adultos mayores les cuesta más el tema de aprender tecnología, aunque cada vez están más ligados a la tecnología, pero no es tan fácil como los jóvenes actualmente, que
Mucha,
nacen con un
mucha
celular en la
diferencia.
mano, una iPad, ¿no es cierto? Y lo manejan sin problema, digamos.
Claro.
Y los adultos medios, que estamos en esta cosa intermedia, ¿no es cierto? Que manejamos
Estamos.
tecnología, pero estamos trabajando.
Claro.
Claro, yo ya soy adulto medio, tengo 40 años, ya estoy en eso ya, bo.
Claro.
Pero claramente estamos en un proceso de aprendizaje, y un aprendizaje de poder ser como sociedad más tolerante, como dices tú. Y la idea es llegar a una temática donde la violencia de todo tipo, porque la violencia de la persona que gana menos, la persona que tiene poco accesibilidad a una salud o una educación de calidad, eso también es violento. Entonces, y es violento también lo que los desmanes, ¿no es cierto? Y la destrucción que se genera, y el impacto que genera. También son violentos los medios, ¿sí? Los medios de comunicación. Entonces, yo creo que hay una reorganización de mirarnos y entender que estamos atentos a lo que pasa, y ya hablar de política ya no es solamente para algunos grupos, sino que para todos. Hablar de cómo estamos, no es como, tú te cruzas con una persona y es como, hola, ¿cómo estás? Y uno se va. Es como, es casi una muletilla. Hola, ¿cómo estás? Y uno camina,
Sí.
se pierde, ¿no es cierto? Y finalmente uno no se detiene a escuchar cómo está el otro. ¿Y para qué le pregunto si no estoy respondiendo? Entonces, ahora, claro, viene un proceso de entender que si yo voy a preguntar cómo estás, me tengo que detener y escuchar, ¿sí? Si no, saludo solamente y paso, ¿sí? Son detalles que uno va viendo día a día y que tenemos tan arraigada en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra forma de interactuar, que van a ir cambiando en el tiempo, ¿sí? Pero eso hay que darle tiempo y es un proceso.
Yo creo que ya como para ir finalizando, nos vamos con unos tips, consejos, su invitación a las personas para
Con un nuevo aviso publicitario.
que... Pero con algunos consejos, alguna invitación que podamos hacer a las personas de recomendación para que puedan quizás identificar o sobrellevar algunos periodos, o sea, unos síntomas somáticos.
Uy, ya. Yo voy a ser súper claro en esta mirada. Yo no estoy tan ligado a la clínica como les contaba, yo soy más ligado a la área del trabajo. Pero hay temáticas que no hay que minimizar. Si alguien se siente mal, tiene algún dolor en su cuerpo, ¿no es cierto?, en su mente, tiene que buscar ayuda profesional, ¿sí? No siempre los somáticos son una úlcera nerviosa, no siempre tiene que ver con fibromialgia, ¿no es cierto?, que es muy dolorosa. También hay otras enfermedades como cáncer.
Alopecia puede ser también.
Sí, y otras temáticas, pero hay temáticas graves. Entonces, si uno siente que no está bien, hay que buscar ayuda, ¿sí? Ayuda profesional. Lo otro es importante, la red, la familia, los amigos, ¿sí? Esa red es importante porque permite poder, de alguna forma, poner en palabras un gesto o tener el cuidado que uno requiere para poder liberar esta energía, quizás negativa, que uno está guardando por tiempo, ¿sí? Practicar deporte, practicar algunas actividades que uno tenía abandonadas por mucho tiempo y que no las quiero tomar porque nunca tengo tiempo, porque tengo que trabajar. Es bueno retomar esas cosas, volver a comunicarse con uno, volver a encontrarse con uno, ¿sí? Hay un tema, y ahí me pongo más musical, hay un tema que me gusta mucho, que es de Fito Páez, que es hora de volver a mí, se llama, ¿sí? Y tiene mucha razón. O sea, es hora de en este momento, no hay edad para esto, es mirarse y decir en qué estoy y qué es lo que quiero para mi vida en adelante. Entonces, nosotros estamos siendo como país en este momento, pero es bueno hacerlo, y ojalá hacerlo todos los días, ir ratificando eso.
Bueno, volver desde el autocuidado, desde conocerme y volver a mí y darme tiempo para mí, de lo ideal.
Claro, o sea, yo creo que lo primordial es eso, es. Yo creo que el punto inicial es ver, lograr darse un segundo para mirarse hacia sí mismo y ver si es que esto me está afectando o no. Porque hay gente que no, pero uno la ve que sí. Uno dice, no, si yo estoy bien con esto, si estamos, si sigamos trabajando, estamos todo ok, estamos todo esto está normalizado. Y tú puedes visualizar, logras visualizar que la persona no está bien, que el tema efectivamente le está afectando. Y yo creo que ahí va lo primero, el que cada persona se dé su tiempo, se haga un tiempito y pueda mirar hacia adentro y decir, esto me está afectando. Yo creo que aquí todos en algún momento hemos hecho esto durante las semanas ya que lleva ocurriendo todo esto en el país. Y yo creo que todos hemos terminado admitiendo que en mayor o menor grado esto efectivamente nos está afectando.
Sí. Bueno, y unas palabras también para cerrar, agradecer la invitación una vez más y mencionar que hay que conversar, hay que hablar, ¿sí? Sí. Ojalá amigos que piensen diferente no rompan la amistad, sino que puedan de alguna forma poder llegar a acuerdo, escucharse. Yo, bueno, aquellos que me conocen, yo me encantan las motocicletas. Yo ando en motocicleta, sí, sí. Y tengo mi grupo de motocicletas que salgo. Y hay personas de todos los colores políticos en ese grupo, ¿sí? Y me pasa que nos juntamos este fin de semana en la mañana, ¿sí? Un sábado en la mañana, fuimos a dar una vuelta a Caleta Quintay, que es muy bonito ese paraje, y nos sentamos a tomar una bebida, a conversar un rato, y fue muy agradable el poder manifestar cuáles son nuestros pensamientos, nuestras ideas, que a lo mejor son distintas, pero sí prevalece la búsqueda de estar con el otro, ¿sí? De que uno aprecia la amistad, aprecia el cariño. Entonces, claramente es bueno tener, a eso me refiero con el tema de la red, estar y reconocer que vivimos en comunidad, y la única forma que tenemos para poder superarnos y salir adelante es seguir viviendo en comunidad y respetándonos, ¿sí? Uh-huh. Eso, estimado, muchas gracias.
Yo creo que aquí vamos a ir finalizando y voy a dar algunos tips para que puedan reconocer ciertas cosas. Cuando hay un dolor de cabeza, por ejemplo, ¿qué puede significar? Muchas veces puede ser tensión, estrés, y hay que aprender técnicas de manejo de estrés. Cuando me siento mareado, es porque algo puede estar dándole vuelta a mi cabeza y hay que resolver algunas cosas.
Puede ser hipertensión también.
También, pero aquí hablando de la psicología y lo ligado a lo orgánico. Dolor de huesos, dientes, que se está perdiendo armonía, se está perdiendo felicidad, se está perdiendo la plenitud.
Yo últimamente he amanecido mucho con dolor de dientes. Yo creo que es pura tensión al dormir.
Bruxismo.
No, es que no tengo bruxismo. Por eso lo sé. Por eso yo sé que es la instancia país. Porque nunca he tenido bruxismo. Pero el últimamente, en ciertas noches, al otro día amanezco.
Es que puede ser un bruxismo intermitente. Puede ser que aparezca repente. ¿No? Sí.
Cuando hablamos de gripes, puede ser que exista confusión. No saber solucionar un problema. Hay un dilema y puede producir cierto gripe. En la garganta, tragarte las cosas que no hablaste. Que bueno, aquí hay cosas que hay que decir y no has podido decir y te duele como un poquito la. Puede haber problemas en la garganta. Gastroenteritis, colitis, todas las cosas con itis que van ligadas al estómago. Puede ser relacionado con el coraje que te tragas, el miedo y algunas sensaciones que pueden ir ligadas muy ligadas al estómago, como lo mencionaba aquí nuestra compañera. Cuando hay problemas en las piernas, calambres o dolores, puede ser relacionado con una sensación de estancamiento, de que no estás avanzando. Y yo creo que eso serían algunas cositas que podríamos decir ya finalizando este podcast. Yo creo que está la invitación para seguir grabando otro más, de otra temática, sería interesante. Y algunas últimas palabras para ir cerrando.
Sí, agradecer y finalmente ojalá que esto de alguna forma, este audio les sirva para poder pensar, reflexionar. Esencialmente eso.
Que es la finalidad de este podcast, sí, construido por Claudio. El poder cuestionarse un poco, y yo creo que de ahí vienen los últimos mensajes que él da, el poder decir, bueno, chuta, me he ido a ver estos dolores de pierna o estos dolores de garganta y resulta que no ha aparecido la solución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay algo más allá? Y ahí, bueno, no, yo, mi llamado es no tenerle miedo al psicólogo. No ver al psicólogo como el típico que la gente piensa, es como voy a ir al loquero, estoy mal y él me va a decir que estoy mal. No, desde haciendo una pequeña analogía muy que quizás puede no ser exacta de la realidad, pero sí quizás es un poco asertiva para ciertas personas. El psicólogo inclusive pasa a ser como un kinesiólogo. Él revisa las lesiones, las ve, porque nosotros podemos tener lesiones a un nivel psicológico, y lo que hace es trabajar contigo, trabajar primero en la lesión y después poder reforzar de alguna manera esas zonas para que esa lesión idealmente no vuelva a aparecer o no se dañe más. Entonces también se puede entender al psicólogo desde una pequeña analogía muy simple de esa forma. Entonces no tenerle miedo y darse la oportunidad de ir si es que considera que ya todo lo previamente probado ya no ha dado solución.
Ahora, en víspera de Navidad, si puede, regálese el tiempo para usted y trabájese, vaya al psicólogo, haga lo que le gusta, pero trabájese. Tiene que conocerse, sí, sin miedo.
Hay que saber conocerse.
Y ya finalizando el podcast, muchas gracias a ustedes por haber compartido.
Gracias
por otro episodio más, Rafa, y aquí el primer episodio estrenándose en este mundo del podcast.
Sí, claro. El primer podcast.
Y esperemos que asistan a futuros. Está la invitación siempre abierta a que las personas puedan participar, porque entonces todos tienen algo que decir. Todas las personas pueden contribuir.
Todos tenemos algo que decir.
Todos tienen algo que decir. Así que esto ha sido. Compartan en sus redes sociales. Aquí sigan el podcast de Que Chucha Pasa de Rafa.
Que es un podcast totalmente distinto. Sí,
está bueno. Hay que conocerlo. Está bueno.
Y pero, sigan aquí.
También digno de análisis. Y también un poco también que busca el otro lado. Un poquito distender. Un poquito tomar con humor todas las situaciones que vivimos día a día. Todo lo que nos ocurre.
Y aquí también que sigan la página de Instagram.
Ah, yo tengo una página, claro, se llama, pero va en otra línea, se llama Motociclón. Sí, para aquellos que le quieran seguir.
Pero igual para que aproveche.
Sí, no va a faltar el motoquero que nos pueda escuchar aquí.
Vamos a hacer un podcast hablando de motos algún día.
Sí, por supuesto.
Sí. Yo tengo hay un dicho que decía un profesor que tenía yo en la universidad, que era cuando se despedía, decía, bueno, un abrazo psicológico para todas y todos.
Sí. Vamos con esa frase.
Que lo necesitamos últimamente.
Necesitamos ese abrazo psicológico. Así que. Adiós.
Chao, chao.
Adiós.